la ventana. Porque siempre hay algo más.
Hoy vamos a volver al norte de África y lo haremos de la mano de Susana Mangana para repasar cuál ha sido el derrotero de los pueblos que se levantaron en la ya histórica primavera árabe. Esta grabación, hecha con un celular hace 3 años, registraba la emoción y la brutalidad también de un grupo de milicianos por haber encontrado a Muammar Gaddafi. Lo ubicaron escondido, cual Saddam Hussein, pero no en un pozo, sino dentro de un gran caño de cemento. Muchos recordarán las imágenes. Desgreñado, malherido, el extravagante líder que gobernó Libia durante 42 años moriría pocas horas después en circunstancias no aclaradas. Desde su caída en octubre de 2011, el país se ha embarcado en la búsqueda poco exitosa de un futuro consensuado. Al principio, el poder quedó en manos de un gobierno de transición que tenía como gran desafío devolver el orden al país y reconstruir la economía. En julio de 2012 se celebraron las primeras elecciones libres en 6 décadas y el nuevo Congreso designó un primer ministro interino cuya tarea principal era convocar una asamblea constituyente, pero no lo ha logrado. Las tensiones entre las tribus rivales han polarizado el país, que hoy por hoy está sumido en el desgobierno. Coexisten 2 parlamentos que defienden milicias enfrentadas en una lucha cruel que no parece tener visos de resolverse. La misión de la ONU allí, la misión de la ONU en apoyo a Libia, como se llama oficialmente, pretende que hoy las facciones se sienten a conversar en un lugar no especificado del país. Hoy inician las conversaciones. El primer objetivo es que las milicias armadas se retiren de las ciudades y de las instalaciones petroleras. Pero le vamos a preguntar a Susana. ¿Qué tal, Susana? ¿Estás por ahí?
Hola, buenos días, María Eugenia. Efectivamente estoy escuchando esta introducción que nos apunta el caos que se vive y la falta de gobernabilidad que existe en Libia post-Gaddafi.
Exacto. Susana, recordanos cómo fue que un país rico que parecía haber encontrado una fórmula propia, una alternativa al comunismo y al capitalismo en aquel libro verde famoso de Gaddafi, ¿cómo fue que llegó a este punto, ya que parece que el remedio ha sido peor que la enfermedad?
Efectivamente, lo que vemos, al igual que lo que ocurrió en Irak, los ciudadanos libios hoy tienen niveles de vida por debajo de lo que es incluso otros países subsaharianos, con lo cual muchos de ellos están añorando lo que eran los mejores años de Gaddafi, cuando éramos sorprendidos por aquellas obras faraónicas de infraestructura, la creación de ríos y de represas artificiales, no de ríos, pero sí de represas artificiales, de grandes carreteras para unir todas las del país, pero también para extraer el famoso oro negro, el petróleo. Libia era un país sumido en la pobreza, en la incultura durante el reinado del rey Idrisa, quien desbancó la dictadura de Gaddafi, pero que en su momento era una dictadura blanda, porque como tú te indicabas en la introducción, Gaddafi supo ser también un presidente querido por sus propios conciudadanos, extravagante sin lugar a duda, pero fue un líder panafricano, y eso hay que recordarlo también, que los niveles de vida de los libios durante los años de gobierno de Gaddafi, que fueron más de 40 años en el poder, concretamente desde septiembre de 1969, cuando se autoproclamó el líder de esa revolución de los oficiales libres libios, emulando así la gesta de lo que había sido para él un mentor como fue Gamal Abdel Nasser de Egipto. Entonces, lo que tenemos que destacar es también las luces de la etapa de Gaddafi, que hoy vemos que los libios echan en falta, pero sobre todo el peligro que se corre en un país que tiene vasos comunicantes con el Atlántico, pero también con el Mediterráneo, un Mediterráneo que separa la ribera sur de Europa, es decir, Italia, España, pero también Francia, de lo que es el norte de África, pero que finalmente no podemos dividirnos ni separarnos porque nuestra historia está ligada por ese Mare Nostrum.
Ahora, antes de ir a los efectos en la región, Susana, decías que Gaddafi había sido un líder querido por muchos de sus ciudadanos. No sé si al final de su gobierno eso ya era tan así, pero al menos había logrado conciliar unas tensiones tribales históricas que habían dividido al país, ¿no? ¿Qué puede hacer efectivamente la ONU en un país así de polarizado?
Bueno, correcto, pero además tengamos en cuenta que la resiliencia, o sea, la capacidad de resistencia de Gaddafi y de su régimen, incluso después de alzarse en armas los rebeldes de Bengasi en el oriente del país, fue muy larga. Es decir, esto sorprendió a la propia OTAN, a las propias potencias, con Francia y Gran Bretaña a la cabeza, que sin lugar a dudas dejaron de lado a un presidente que había dejado de ser utilitario a sus fines. Recordemos que Gaddafi, claro, fue el enfant terrible de Europa durante los años 80, durante sobre todo la administración de Reagan en Estados Unidos, que se había ensañado también con el régimen de Gaddafi, porque es cierto que Gaddafi en su momento albergó todo tipo de grupos terroristas, desde la famosa histórica OLP de Yasser Arafat hasta también etarras vascos, pero también algunos otros grupos como las FARC, se dice que tuvieron un pasaje por el desierto de Libia, sobre todo para apoyo logístico, para entrenamiento. Pero en cualquier caso, Gaddafi en los últimos años y sobre todo después de lo que fue la campaña de la lucha o la guerra global contra el terror iniciada por Bush hijo, vemos que después del 11 de septiembre realmente Gaddafi puso sus barbas a remojo, porque se dio cuenta que había una voluntad de la comunidad internacional de combatir no solo a las células dependientes de la estructura central de Al-Qaeda de Bin Laden, sino también la ideología islamista radical que finalmente podía hacer mella en su propio país. Es decir, esas tensiones tribales, pero sobre todo la facilidad con que se penetra, porque hay fronteras permeables entre Egipto, entre Túnez, con Libia, pero sobre todo la penetración de la ideología islamista salafista radical en Libia, también hizo temer a Gaddafi que su régimen podía peligrar, porque como tú decías, la famosa Yamahiriya, ese estado de las masas que él creó, que no era ni el socialismo a la árabe que defendía a Gamal Abdel Nasser, ni era tampoco el modelo capitalista liberal de Occidente, por ejemplo, supo también ganar apoyos entre la población, sobre todo de Trípoli, no así en Bengasi, y vemos que esa histórica división entre cirenaica y tripolitana continúa vigente hoy. ¿Qué puede hacer la ONU? Bueno, la ONU está muy limitada en su capacidad de accionar hoy en Libia, porque ha habido atentados contra la Embajada de Estados Unidos, pero contra las sedes de varias organizaciones y ONGs dependientes de Naciones Unidas.
Bueno, Susana, hace pocas semanas Estados Unidos informaba nada menos que la milicia yihadista de Estado Islámico, esta que opera en Irak y en Siria, había abierto campos de entrenamiento en Libia. Eso da una pauta de lo que es la situación en el interior del país, que además es puro desierto, ¿no?
Y sí, y si tú recuerdas, en nuestras columnas en las que hemos trabajado el Estado Islámico, ya dijimos que la capacidad de atraer jóvenes para su causa, pero sobre todo el uso masivo de las redes sociales con toda esa parafernalia tan a lo Hollywood, esa factura técnica de las productoras que emiten esos videos del Estado Islámico, pero también esa ideología extremista radical va a permear a células, a tribus en Libia, y por tanto el caos, eso que llamamos un Estado fallido, que puede ser hoy Libia, lo que permite es que proliferen todo tipo de armas, de tráfico ilícito, tanto de trata de blancas también, ¿verdad? Porque hay tráfico de personas, no solo hay que pensar en la trata de blancas como mujeres o niñas, sino también de inmigrantes subsaharianos que luego son tratados como ilegales o sin papeles en Lampedusa, en Italia, o que llegan, por ejemplo, a Francia y España. Con lo cual, es el interés también de la comunidad internacional ayudar a Libia, ayudar a las autoridades en transición, que hubo una dimisión importante del primer ministro, que era el portavoz del Consejo Nacional de Transición Libio, ¿verdad? En su momento el hombre fuerte, ¿verdad? Sobre todo el vocero que era respetado por Francia, por Gran Bretaña, por Estados Unidos, tras la caída de Gaddafi. Y hoy lo que vemos es que no se sabe quién gobierna en un país que es además muy muy grande, muy muy vasto, muy extenso y con una población muy escasa, apenas 5 millones de personas.
Mencionabas antes los efectos que está teniendo este caos en la zona mediterránea.
Exactamente. A mí lo que me preocupa ya ahí con el gorro de europea, una vez más, es cómo después desde esa Libia salta esa inmigración, que yo no creo que haya que tratar a las personas ni de clandestinos ni de ilegales, pero evidentemente esa inmigración que supone también un reto, un desafío para países como Italia o como España, que ya tienen, digamos, o adolecen de una falta de políticas de integración, pero que tienen suficiente cantidad de inmigrantes dentro, que están exigiendo una mejora en el trato, una mejora en las condiciones de vida, en una Europa todavía que está saliendo de una crisis que golpeó muy fuerte justamente a Grecia, a Italia, pero también a España, es decir, a los países mediterráneos. Con lo cual, por ahí tenemos un frente abierto, pero también...
Y que claro, porque semanas se encuentran con que miles de inmigrantes en sus costas están viviendo una verdadera tragedia humanitaria, ¿no?
Exactamente. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que al caos que se vive en Siria, en Irak, también no debemos desatender el frente abierto que tenemos en el Magreb. Un Magreb que en su momento pareció ser una unión de los países del Magreb árabe, pero que hoy eso ha hecho aguas, está en stand-by, y Marruecos no apoya a Argelia, ni Argelia ni Marruecos apoyan a Libia. Y esto realmente puede ser grave, porque eran una isla aparte en lo que es el continente africano, que como sabes tiene estadísticas macro y microeconómicas muy muy tristes todavía, en países que deberían haber crecido ya hace tiempo, sí. Salvo por ejemplo casos aislados como es Angola, como es Sudáfrica o Nigeria. Lo que vemos es que todavía sus poblaciones sufren de hambrunas, muchas veces sufren de desempleo, de falta de oportunidades de educación, incluso ahora con lo que ha sido la epidemia del ébola también, cómo golpea y castiga a los países más pobres. Entonces yo creo que es importante no desatender ese frente abierto, sobre todo porque la OTAN sí intervino en Libia en el 2011 y también es responsable de la caída del régimen de Gaddafi, con lo cual yo también responsabilizo a la OTAN y a las grandes potencias, sobre todo europeas en esta ocasión más que en Estados Unidos, por lo que es el caos que después ha surgido en un país que es vital para la seguridad transnacional, pero sobre todo para la seguridad de Europa.
Susana, vos mencionabas la OTAN, pero ¿qué músculo tienen las petroleras extranjeras? ¿Qué papel tienen allí en Libia hoy por hoy? Porque recordemos que estas grandes corporaciones fueron las que estuvieron detrás de que Occidente se involucrara para defender a la población civil, como decían, y también para defender sus propios pozos petroleros, ¿no?
Bien, ahí tenemos empresas importantes como la propia Repsol, YPF, la Repsol española, ¿verdad?, que han extraído el crudo, es decir, la matriz energética de Suiza o de España depende muchísimo del crudo libio, que es un crudo liviano, pero además fácil de transportar y con un flete.
Y muy cercano.
Costoso, por ejemplo, y muy cercano, exactamente. Ahora, yo creo que en este caso las multinacionales, las grandes petroleras, habían alcanzado un acuerdo tácito con Gaddafi, sobre todo porque Gaddafi sabía que necesitaba del expertise, de la tecnología y el know-how occidental para poder seguir perforando cada vez más esos pozos que están muy profundos. Extraer petróleo, como tú sabes, es muy costoso, se necesita maquinaria muy sofisticada que Libia no tenía. Gaddafi sí invirtió en educación para sus ciudadanos, en buenos técnicos, en ingenieros, pero quizás no tenía todavía el nivel necesario para poder autoabastecerse en ese sentido. Entonces, ese acuerdo con las petroleras existía. Yo lo que creo es que había un encono particular de los dirigentes políticos, tanto europeos, que por decirlo de una manera muy, muy sencilla para que la audiencia lo entienda, le tenían ganas a un Gaddafi que lo veían un personaje un tanto, a veces siniestro, a veces extravagante, pero un tanto circense. Y por otro lado hay que recordar que a Gaddafi lo dejaron solo también los 54 estados, bueno, 53 si no contamos a Libia, que integran la Unión Africana. Gaddafi había sido sobre todo más que un líder árabe, había sido un líder panafricano. Intervino también en la guerra, por ejemplo, del Chad, ha intervenido en Sudán, es decir, ha tenido una actividad muy interesante en lo que es el continente africano, y los líderes que tanto le deben, porque además él apoyaba financieramente a sus presidentes, finalmente lo dejaron muy muy solo y abandonado.
Susana, vamos a tener que seguir atentos a estas rondas de conversaciones que inician hoy, sí, en Libia, y luego seguiremos también conversando sobre los caminos que han tomado los distintos países involucrados en la primavera árabe.